Muy buenas tardes, como siempre, y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, viernes ya 9 de enero. Les habla Tomás Cardoso. En breve, como todos los días, hasta ahora, la participación de nuestra querida colega, la periodista Karen Roque, así como más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. La Casa Blanca conforme con el proceso en Cuba sobre liberación de prisioneros políticos. Así lo dijo este viernes el portavoz Eric Schulz. También el Departamento de Estado se ha pronunciado en esta jornada favorablemente a estas excarcelaciones, según dijo la vocera Jen Psaki. Por su parte, Amnistía Internacional reclama una nueva agenda de derechos humanos en Cuba tras estas excarcelaciones, dijo un vocero de la institución, informa Martí Noticias. La Guardia Costera de los Estados Unidos interceptó a 96 cubanos en los primeros 5 días del presente 2015. Esto también en Martí Noticias. Bajo el título Saqueando América, un reportaje investigativo del diario The Sun Sentinel revela en detalle los casos de delincuentes cubanos en la Florida que se fugan a la isla de Cuba tras estafar millones de dólares, los cuales alcanzarían los 2.000 en los últimos 20 años. Jefe de la sección de intereses de Cuba en Washington es recibido por el gobernador del estado de Virginia, informa el diario The Washington Post. Y confirmada hasta esta jornada la liberación de 35 presos políticos cubanos. Por su parte, Elizardo Sánchez Santa Cruz dijo que lo más grave son los miles de cubanos inocentes que hay en las cárceles del país, informa el diario digital 14 y medio. Será inaugurado en marzo el Capitolio Habanero, luego de su reconstrucción. Al respecto, Eusebio Leal, historiador del casco histórico de La Habana Vieja, dijo que miles de norteamericanos podrían visitarlo, reporta Prensa Asociada. Y finalmente, de la prensa nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba desmiente haber convocado a la prensa para hablar sobre la salud del exgobernante Fidel Castro. Bueno, dándole ya la bienvenida a nuestro técnico Juan Pendaje, la producción a cargo de nuestra Patricia Martínez, en la línea telefónica, un placer este viernes, como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás, muy buenas tardes también a Patricia, a Pendaz, a todos los que a esta hora pues se suman a Cuba al Día.
Cómo no, Cari, en minutos iremos con una persona de la oposición, de la prensa independiente, para valorar las últimas liberaciones, lo que ha dicho al respecto el Departamento de Estado de la Casa Blanca y la realidad que hay en Cuba, la concepción y bajo qué estatus muchos de estos han salido, muchos de ellos no muy claro. Pero antes me gustaría, sé que has estado al tanto de este importantísimo y profundo reportaje investigativo del diario El Sun Sentinel, que envió un equipo periodístico a Cuba, que lo han titulado Saqueando América. ¿Qué te parece?
Muy buen artículo de fondo, tiene detalles interesantísimos, muchos de ellos desconocidos por la prensa local, que aparentemente produciéndose aquí mismo, ¿no? Los hechos no o se les han pasado por alto o no han tenido acceso, ¿no? O bueno, dada la profusión de noticias diarias. Interesantísimo el monto del fraude, cómo lo organizan, cómo van y vienen, cómo lavan el dinero, fotografías, detalles. Lo recomiendo ampliamente. Tristemente, Tomás, tenemos que reconocer que es una industria muy bien montada y que pues bueno, aparentemente sigue funcionando.
Lo que me llama la atención, el reportaje, que se divide en tres partes,
sí, cómo no.
Pues en la última los periodistas de la historia pues acuden a los legisladores cubano-americanos y hay un planteamiento que es válido. Bueno, luego del anuncio el pasado 17 de diciembre de un proceso de normalización entre Estados Unidos y Cuba, ¿qué va a pasar con estas decenas de prófugos de la justicia norteamericana que actualmente plácidamente viven en Cuba?
Bueno, ayer justamente estaba yo viendo a uno de los abogados de inmigración que más está, siempre ha estado envuelto en todos estos opiniones con relación a las deportaciones, a la ley de ajuste cubano, Willie Allen, y dijo que no creía ni que devolvieran a ninguno, que Cuba no iba a entregar a ninguno de los prófugos y que tampoco pues el gobierno de los Estados Unidos iba a el presidente a derogar la ley de ajuste cubano. Eso está por ver, Tomás. Ya te digo, mira, todo esto está en embrión. Yo soy muy práctica a la hora de emitir un criterio sobre algo que todavía no se ha perfilado en su totalidad sobre la mesa. Tenemos el mismo caso de lo que vamos a hablar ahora con relación a las liberaciones. Bienvenidas sean, pero nunca hubo un listado, nunca supimos de quiénes se trataban. Y muy interesante lo que Amnistía Internacional ha apuntado. Eso es lo más interesante, porque si no le quitan al carcelero las herramientas para encarcelar, el mejor negocio que tiene esa dictadura y siempre ha tenido han sido los presos.
¿Cómo no, Cari? Cari, vamos a una pausa informativa aquí este viernes 9 de enero. Dios mediante regreso desde Santiago de Cuba, la periodista independiente Yusmila Reina Ferrera.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré
la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Hoy en Contacto Cuba, el análisis sobre en qué invierte Cuba su presupuesto para la educación. ¿A dónde van estos fondos? Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Regresando aquí a nuestro espacio Cuba al día este viernes, el 9 de enero, mi colega Cari Roque y quien les habla, Tomás Cardoso, aún a la espera, Cari, de la comunicación Santiago de Cuba. Veremos a ver, bueno, pues si tenemos la posibilidad en minutos de contar con la vocera de la Unión Patriótica de Cuba. Pero antes...
recordamos a Etexa que ya tenemos relaciones
sí,
con Cuba.
¿Cómo no? Y recordemos también lo que ha dicho durante esta jornada el siempre ambicioso y visionario historiador de la Habana Vieja, Eusebio Leal, de cara pues a la inauguración el próximo mes de marzo del Capitolio, luego restaurado, que él visualiza, así lo dijo, miles de norteamericanos visitándolo. ¿Qué te parece?
Bueno, a lo mejor alguno de ellos pregunta por el diamante. ¿Apareció?
Nadie sabe.
Ay, Tomás, si no fuera tan triste.
Yo sé.
Para reírse.
¿Qué tenemos de nuevo de Venezuela?
Bueno, no, lo mismo, Tomás, la misma situación. Cada día, pues, hoy aparecieron nuevos informes, ¿no?, sobre... El tema fundamental es el bajón del petróleo. la inestabilidad social, el desabastecimiento. Imagínate, ellos están ahora enredados en lo que hace 50 y pico de años está el pueblo de Cuba, ¿no? En el día a día y en el ver cómo en los saqueos que han habido. Sí, es cierto, ayer cuando lo estábamos comentando justamente con el colega nuestro de allá de Venezuela, pues sí es cierto. Incluso camiones que tenían que llegar a su destino tuvieron que pedir refuerzo para poder llegar a abastecer ciertos mercados de las zonas más más urbanas, ¿no? Aparentemente es una situación de crisis que vamos a ver cómo la maneja el gobierno de Nicolás Maduro, porque yo creo que ya verdaderamente ha llegado a su punto más álgido.
Bueno, se espera la llegada hoy a Teherán, aún no está confirmada, llegando a Irán como parte de la gira luego salir de China del presidente Nicolás Maduro.
Bueno, quedó al frente Diosdado Cabello, o sea, más o menos es el que está aparentemente tomando decisiones mientras está Maduro de gira. Pero de todas maneras, un gobernante, aunque esté de gira, tiene que estar pendiente de lo que pasa en su país.
Es lo que hay. Esa es la realidad. De otra parte, veremos a ver, pues aún más nos mantenemos a la espera, Carri.
Lo más interesante, sí, lo que me comentaste, si no lo íbamos a hablar, se nos estaba olvidando, cómo le han retirado los cargos a Sonia Garro.
Importante noticia.
Y
importante
a los otros dos opositores.
Exacto, sí.
O sea, ya Sonia Garro se puede considerar una mujer que no va a tener ningún tipo de proceso judicial, claro, hasta la próxima vez que el gobierno quiera, pero ya este concluyó, ¿no?
Sí, pero aquí hay algunos puntos que debemos clarificar.
A ver.
Porque algunas fuentes, bueno, pues han querido como de alguna manera, pues darle crédito al gobierno cubano, que esto quizás es parte de lo negociado, pero es bueno clarificar que entre las acusaciones que pesaban sobre Sonia Garro como intentos de asesinato y por la cual fue suspendido en 4 oportunidades el juicio, tuvimos la oportunidad acá de hablar con sus abogados, no logró nunca el régimen cubano recopilar fuertes evidencias, y en mi opinión personal creo que esa es la razón de la suspensión. Más bien es por falta de evidencia que no por el crédito a las autoridades cubanas.
Bueno, indudablemente trataron de armar un caso. Por eso te dije y te puse la coletilla de que por esta oportunidad se ha visto liberada, ¿no?, de los cargos hasta la próxima vez. Y en eso insisto y vuelvo a insistir en la advertencia o la recomendación de Amnistía Internacional. Es un buen negocio para los Castro, Tomás, mantener preso. Y yo me alegro mucho de que no existan presos. ¿Cómo no me voy a alegrar como tú, como todo ser humano? Pero yo recuerdo que el espacio que yo dejé vacío lo ocupó años después, pues, quizás mira una Liliana Curra o una Teresa Mayans o otra cualquiera. O sea, siempre hay una Marta Beatriz Roque, Cabello, Sonia Garro, en fin, es una cosa que no concluye, que no termina. Y siempre yo voy a recordar cuando a mí me trasladaron a la cárcel de Guanabacoa, que había salido de Quinta y 14, donde estuve 80 días bajo interrogatorio. Había un letrero que decía: el día que estas rejas dejen de existir, la revolución habrá ganado una de sus más hermosas batallas. Chico ha perdido.
Vamos a una breve pausa, intentando todavía establecer la comunicación con nuestra querida isla de Cuba. Regresamos en breve.
¿Cómo no?
Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas. Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Cuba en la semana. Sábados y domingos a las 3 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Radio Martí y martinoticias.com.
entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a escuchar en nuestra próxima edición una entrevista con Roberto González Echevarría, el autor del libro La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la Isla. Quiero invitarlos a llamarnos y a conversar ustedes también con él. Los espero.
Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche.
Cuba en la Semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche...
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, regresamos aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Mi colega Cari Roque y quien les habla, Tomás Cardoso. Aún con problemas, Cari, nada normal, nada con la comunicación. Vamos a ver si podemos tener algún otro reporte desde la capital cubana de los observadores del tema. A ver qué hay con las listas, porque aún hay un No, continuamos con problemas. Qué interesante, Cari, este viernes. Los teléfonos caídos completamente.
Sí, qué interesante. Teléfonos caídos, y anoche me comentaba un colega que trataba de hablar con la hermana que había dado a luz, Nelson Rubio, y me dijo que cuando llamaba a Cuba le decía que las llamadas internacionales al país que estaba llamando estaban interrumpidas.
No me digas.
Sí, bueno. Y se quedó sin saber cómo seguía su hermanita que acaba de dar a luz con el bebito, ¿no? La bebita que tuvo. Tomás, me gustaría regresar al tema del artículo de fondo este tan sumamente profundo, ¿no? Y bien elaborado del Sentinel. Ajá. Donde, por ejemplo, dice este abogado René Suárez de Fort Myers, y que representa a los cubanos acusados en esquemas delictivos, que ellos cuentan historias y viven muy cómodamente en Cuba con dinero ilegítimo que han podido obtener en los Estados Unidos.
No, y desafiando desde Cuba al sistema judicial norteamericano.
Efectivamente, en otro momento, déjame decirte, aquí hay casos que yo, y creo que tú también te habrás enterado por este reportaje, ¿no?
Claro.
Del Sentinel, como del que es, por ejemplo, Ángel Ricardo Mendoza, salvavidas en la playa de Santa Fe. Este señor fue ni más ni menos, yo no me acordaba, yo no sé si tú te acuerdas, el desvío de un camión con 180 mil dólares en moneda de 5 centavos en el 2004. Bueno, pues ahí está la foto de él con las licencias de conducir que tenía aquí en el estado de la Florida. Increíble. Otro acusado por una red de fraude de más de $1,000,000 a tarjetas de crédito, quien se jactó de haber ido a Estados Unidos para robar. Y ese es el que tú hablas, que reta a las autoridades norteamericanas a que vayan a Cuba a buscarlo. Verdaderamente me he enterado muy, pero de muchas cosas que aquí no sé, se pasaron por alto.
No, mis felicitaciones al equipo periodístico del Son Sentinel, que viajaron sí, a Cuba, y han tenido esta primicia.
Es un problema y detalles.
Cari, estamos hablando de los últimos 20 años.
Sí.
Más de $2,000,000,000 desfalcados desde los Estados Unidos. Muchos de ellos de programas tan sensibles como para las personas de la tercera edad. Me refiero, sí, al Medicaid. a través de la instauración de clínicas que se dedicaban a este fraude y luego lavaban el dinero. Ahí viste la casa que hay desde los 230 y algo millones de dólares, que es uno, eso sí ya fue una historia conocida acá en el sur de los Estados Unidos,
claro.
Que hay uno declarado culpable que regresó, intentó regresar acá, pero está el que vive en Cuba en una mansión en Quinta Avenida, en Miramar.
No, y está el wire transfer de la Western Union, que claro, indudablemente, pero déjame decirte, no sé el tiempo, mira, yo no me acordaba de Juan Sánchez Sotolongo.
Exacto.
No me acordaba, o verdaderamente no nos enteramos nunca de este caso. ¿Cuántos casos, Tomás?
Uno de los ángulos interesantes que tiene la historia, ajá, es cómo es, algunos de estos casos pues entraron buscando el refugio en balsas, en botes acá en los Estados Unidos,
sí,
y después realizaron eso tratando de violar pues los beneficios que hay para los perseguidos políticos. Es una de las cosas más tristes de todo esto, ¿no?
No, fíjate que hasta los fiadores, los que le dan el dinero para la fianza, se quejan y les dicen, no me vayas a dejar embarcado con la fianza, no te vayas a ir para Cuba. O sea, es algo, es como una película, es como, pero en realidad, dice Lilia Casal Pérez, que pagó la fianza de una mujer de West Palm Beach después de ser arrestada por cultivo de droga, ¿no? Y le dijo, no te vayas a Cuba, costa mía, y ella se fue a Cuba.
El 73% de los arrestos relacionados con el sistema del fraude del Medicaid en el sur de la Florida tienen que ver con ese esquema, Cari.
Sí,
y estamos hablando que en este momento es una cifra bastante alta, entre 30 y 50 fugitivos buscados por el Buró Federal de Investigaciones del sistema, uh-huh, del Medicaid están en Cuba.
Sí, y otros delitos también relacionados con fraudes de tarjeta de crédito.
Son más de 500 los fugitivos, 500.
500, sí, más de 500.
Ahora, yo vuelvo, claro, y te pregunto, uh-huh, en un intento de normalización de relaciones diplomáticas, este tipo de problema tiene que ser parte de la agenda.
Por eso yo te digo, Tomás, que no sé, a mí me gusta hablar en plata, ¿no? Cuando ya yo tengo en blanco y negro. ¿Cómo te puedo decir? No sé, seré que o soy muy objetiva o quizás muy desconfiada. Pero aquí van a ver toda una serie de detalles que se van a tener que explorar, que van a tener que zanjearse antes de que verdaderamente se pueda decir que se restablecieron total y absolutamente las relaciones diplomáticas comerciales entre Cuba y Estados Unidos.
Bueno, quizás esa es la razón de la invitación que le hizo pues el gobernador del estado de Virginia el pasado miércoles al señor José Ramón Cabaña.
No sé qué tiene que ver.
Digo yo, fueron a hablar de negocios, pero digo que sería un buen encuentro para...
No sé qué tendría que ver, pero yo sí le estoy hablando en serio. Yo creo que aquí, claro, aquí hay... Hay muchos medios que le están dando una importancia muy grande al tema de las confiscaciones.
¿Cómo no?
Yo creo que esto es más importante. Esto que estamos hablando tú y yo es más importante que las propias confiscaciones.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Así que me parece que...
Y más importante aún que el robo de las obras de arte, que fíjate, es un tema tan complicado.
No, eso también, ese es otro tema, pero eso tendría que tener otra agenda aparte.
¿Cómo no? Bueno, lamentablemente, Karen, no pudimos
establecer... Nos quedamos con las ganas. Le recordamos a Texas que ya tenemos relaciones.
Será otro día. Buen fin de semana para
igualmente
ti. Que las pases lo mejor posible y nos vemos de regreso el lunes. Buen fin de semana. Vámonos a una pausa informativa acá en Cuba al Día este viernes. Al regreso, ya entrando al estudio, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, concluyendo la semana laboral este viernes 9 de enero, en minutos, pues un invitado como siempre en esta tarde de Cuba al Día con un tema de interés nacional. Pero antes, ya como siempre, a esta hora, dándole la bienvenida a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Pues muy bien, Tomás. Ya el fin de semana encima de nosotros, así que ya casi estamos preparándonos para el básquetbol.
¿Cómo no? Hace ya algunas horas, Omar, lo vimos aquí gracias a la extensa cobertura, lo que es la libertad de prensa, ¿no? Las cadenas norteamericanas y diferentes cadenas del mundo. La noticia mundial de la semana, esta matanza, este acto terrorista, pues contra 12 periodistas de esta revista de sátira en París. Hace ya más de dos horas concluyó un operativo simultáneo en los dos lugares que concluyó, no sin algunas pérdidas de los rehenes de vida, por supuesto, pero fueron pues sacados de circulación, murieron en los tres terroristas de Al Qaeda. Sin embargo, en medio de la confusión de rescate, pues una yihadista del sexo femenino logró escapar, y aún a esta hora ya de la madrugada, allá altas horas de la noche, 10 de la noche, 10 y algo, 10 y 36, en París, continúa la búsqueda de ella, pero ha concluido este evento. Veremos en la secuencia hacia dónde vamos ahora.
Bueno, como dije al principio, es prácticamente imposible escapar de una cacería humana cuando se lleva a ese nivel, con ese sentido de urgencia y con la participación masiva. Así que lo que hay es que esperar en las próximas horas dónde va a ser ubicada y finalmente cuál va a ser el destino de esta última yihadista. Pero lo dijimos desde un principio y lo repito, en una operación policial de estas proporciones resulta prácticamente imposible pasar inadvertido, mucho menos escapar. Pero yo creo que finalmente no se ha cerrado el capítulo, simplemente se eliminó una amenaza que surgió en este momento. Y bueno, ya se está hablando de algunas medidas que piensa tomar el gobierno francés. La cuestión fundamental de terrorismo, y hay que decirlo, la lucha contra el terrorismo, para que sea efectiva, tiene que tener resultados antes que se produzcan los hechos. Es un trabajo de inteligencia, de dedicación, de paciencia para detectar las amenazas antes que se concreten. Yo creo que esa es la gran tarea que tiene ahora el gobierno francés y, ojo, todos los países occidentales, en Europa, en los Estados Unidos, que ya hace tiempo se trabaja en ese sentido.
Por cierto, finalmente, luego de más de 48 horas, pues, y en prensa latina, que todos sabemos que los cubanos no tienen acceso a eso, el gobernante cubano Raúl Castro condenó el atroz atentado contra el semanario francés. Y interesantemente, en la breve nota, pues dijo que sí, que en efecto pues había sido una tragedia, pero se negó a mencionar las causas ni quiénes lo provocaron, y mucho menos se refirió al ataque a la libertad de expresión.
Bueno, como diría la famosa canción de Los Brincos, es muy tarde para ti, amiga mía. Yo creo que le tomó demasiado tiempo, 48 horas, algo que generó una ola de protesta mundial casi instantánea. Lo pensaron mucho y la respuesta, como tú dices, llega lastrada, con mucha deficiencia. Así que yo creo que lo más importante de esto es precisamente el atentado, el crimen contra la libertad de expresión. Pero por supuesto, un régimen que gobierna violando la libertad de expresión no se va a referir a ese tema, que es la esencia de este asunto. Más allá incluso del tema del terrorismo, es la idea de atacar a personas por expresar su opinión. No solo atacarlos, sino asesinarlos vilmente, que es lo que ha sucedido.
Bueno, en otra noticia nacional, Omar López Montenegro, continúa aparentemente en esta jornada, no hemos podido tener en la primera mitad del espacio reportes de quiénes han sido los últimos liberados, pero aparentemente ya suman 38. Hoy se ha pronunciado la Casa Blanca a través del portavoz Eric Schultz, quien le dio el visto bueno y calificó de progreso este proceso de la liberación de los prisioneros políticos. También lo ha hecho el Departamento de Estado a través de su vocera James Psaki, que ha dicho que es favorable las excarcelaciones, y anunciaron que en los próximos días continuarán. Por su parte, Amnistía Internacional ha dicho que está bien este proceso, pero ya que se ha dado las excarcelaciones, el régimen de La Habana, pues debería instaurar una nueva agenda en lo que es realmente los derechos humanos, y lo reclamó de esta manera.
Bueno, no, Amnistía fue bien enfático al decir, no solo el régimen cubano, dijo que en las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos tenía que haber una agenda de derechos humanos, que si no, pues no representaba nada. No solo eso, también exigió que se le quitaran las limitaciones a las personas que estaban siendo liberadas. Algunos de ellos no pueden salir de provincia, tienen que firmar, están en un estatus como si estuvieran en prisión domiciliaria. De hecho, lo están, la famosa licencia extrapenal. Esa figura no es más que un eufemismo para definir prisión domiciliaria y no llamarlo por su nombre. Yo creo que Amnistía pues puso el dedo en la llaga, que sinceramente hasta ahora ninguno de los dos gobiernos lo han puesto, que este es el tema escabroso de esta cuestión. ¿Hasta qué punto el gobierno cubano en realidad ha cambiado algo en su visión, en su filosofía de poder? Todos sabemos que no la ha cambiado. ¿Y hasta qué punto este nuevo marco de relaciones pues permite de alguna manera abrir una avenida o le presenta al gobierno de los Estados Unidos una posibilidad de ejercer presión en el tema más sensible de la sociedad cubana, que no es el tema económico, es el tema de los derechos humanos?
Otro ángulo, Omar, antes de irnos a la pausa, que me llama la atención, sin criticar y restarle importancia a que, bueno, los que han sido liberados, pues liberados están, y gracias a Dios, pues que estén en sus casas, pero hay que ver quiénes son los que van a seguir continuando este proceso de liberación, porque hay muchos presos que llevan muchos años en Cuba, presos políticos, y hasta ahora de ninguno de esos se ha hablado.
Sí, por supuesto, las cifras no son 53 ni remotamente, pero además de eso, el proceso en sí está viciado. Ya lo he dicho en otras oportunidades, es una manipulación de los sentimientos, de la esperanza, de la ansiedad, tanto de los presos como de los familiares. El régimen es el que controla la dinámica sin prisa, pero sin pausa, como dice el castrismo. Pues aquí no hay prisa y hay demasiadas pausas. Se suceden como capítulos de una telenovela donde el espectador ansioso, ¿quiénes son? Los presos y sus familiares. Yo creo que cuando se produce un evento de este tipo, cuando hay claridad y hay transparencia, sale una lista con todos los nombres de las personas que van a ser liberadas por todos los medios de prensa, y la gente sabe quiénes son e inmediatamente salen de las cárceles.
Vámonos a una pausa, Omar. Al regreso, desde Santa Clara, en la provincia de Villa Clara, el periodista independiente Joel Espinosa Medrano.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te presento lo nuevo de Prince Royce, quien se unió al rapero Snoop Dogg. El Oro Satélite repasa los éxitos del viejo continente. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde Camagüey, y el flashback te lleva a 1988 para que recuerdes el exitazo de Whitney Houston, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana, hace 27 años. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí, y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
8 de la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 9 de enero, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en comunicación telefónica en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Espinosa.
Sí, buenas tardes, Tomás, ¿todo bien? Gracias.
Bueno, tenemos un temita ahí que vamos a hablar en breve sobre un anuncio que han hecho las autoridades del Ministerio de Salud Pública en Santa Clara, pero me gustaría preguntarte brevemente si entre este proceso, que ya no se conoce el número exacto, pero aparentemente ya son 38 más los presos políticos liberados en las últimas horas, ¿hay alguno de Santa Clara?
Sí, yo recientemente estuve hablando, que me llamó Joselino Asensio, que estuvo junto a Hanoi, no me acuerdo del apellido de Hanoi ahora, a Hanoi Almeida. Ellos fueron liberados en la tarde de ayer. Hanoi Almeida está en libertad condicional y Joselino está con licencia extrapenal. Eso fue lo que me pudo comunicar vía teléfono hace unos minutos atrás. Y sí, que creo que ellos dos de aquí de Santa Clara, sí, pero puedo confirmar que están con esa categoría de libertad condicional y defensa intervenal.
¿Si tiene alguna idea del tiempo que ambos llevaban presos?
Sí, ellos fueron los muchachos, ya iban ya para 2 años y tanto, que estaban, fueron los, creo yo que era un año y tanto, casi 2 años. Que fueron los sucesos que ellos se pretendían participar en una actividad en Camaguaní y la seguridad del Estado lo montó una patrulla y los abandonó allá a la autopista nacional a varios kilómetros acá de Santa Clara, y allá ellos no estuvieron en desacuerdo y fue que tuvieron atacado cuando paralizaron el tráfico y venía el fiscal general de la República, y ahí lo tildaron de abusivo con los derechos humanos, le dijeron varias cosas, tuvieron un atacado y sí, de ese hecho fue como el 5 o el 6 de septiembre del año este que pasó, no el otro, el anterior, el 2013. Y ahí estaban en prensa y le hicieron el juicio hace 4 o 6 meses, le hicieron un juicio y fueron condenados. Uno fue a 3 años y el otro un poquito menos, pero por ahí está la causa de ellos, con el atentado que tuvieron con el funcionario este, el fiscal general de la República. Se mandó a condenarlo sin tener el elemento de juicio que probaran su culpabilidad y los condenaron ahí. Entonces estaban ahí en la pendiente, uno estaba por algo la pendiente, y aquí en la prisión con más al hombre también tuvieron su periplo por ahí hasta que ahora ya le dieron la libertad. No sé.
Ahora, ¿cuál es?
Podemos hacer un programa con ellos, sí.
¿Cuál es la diferencia entre libertad condicional y licencia extrapenal?
Bueno, la libertad condicionada, esta es la situación que tú vas para la calle y te falta una parte de la condena, y esa parte de la condena está sujeta a tu actitud que tengas en la calle, es decir, en la institución de la sociedad. Si estás expensa que en cualquier momento ellos pueden ellos, por decir, el juzgado, es decir, la fiscalía puede, por interés de ellos, meterte a la cárcel, o porque tú cometas un hecho que relacionado, no sé, cometas una indisciplina y ellos crean, ellos, tú tienes la libertad de ellos, depende de lo que ellos crean que sea factible o no, que sea, que si lo que ellos consideren, en cualquier momento empieza a regresar a la cárcel nuevamente. Y el otro,
¿en qué se diferencia entonces de la licencia extrapenal?
Ah, no, ahí no te puedo explicar mucho en estos términos judiciales, porque la licencia extrapenal es que la da, no sé, está en libertad, así me dijo Lino, que estaba en libertad extrapenal. De todas maneras, podemos indagar más sobre esta situación. Yo después le puedo comunicar el número de teléfono de Joselino Asensio, que es el que tengo acá, para que puedan conversar y hacer un programa y preguntarle y demás, ¿me entiendes?
¿Cómo no? Lo vamos a hacer la semana que viene, Joel, porque eso es un tema importante. Incluso, como decía Omar, hay un tercer grupo que ni están en extrapenal ni en libertad condicional, simplemente no se le ha dicho nada. El proceso aún no está claro. Ahora, que nos queda breve tiempo. Ha habido un importante anuncio por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública ahí en la ciudad de Santa Clara. ¿De qué se trata?
Sí, chicos, tenemos que señalar que ayer precisamente estuvo Pedro Chaviano Rodríguez, que es funcionario del Centro Provincial de Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual, anunció a través de la radio local CMHW que en el 2014 se duplicó la cifra de infectados con el VIH-SIDA. Y hay otro aspecto que dice él también, que aumentaron los casos de infecciones como la gonorrea, la sífilis y el condiloma. Y es algo que tenemos que señalar ahí, que él también resalta que todo este incremento de estas enfermedades de transmisión sexual van también unido a la transacción que se está ocurriendo en Santa Clara teniendo en cuenta el sexo, es decir, que existen muchas personas que están pagando para tener actos sexuales, normalmente con jóvenes entre 19 y 24 años de edad. Ahí eso él lo habló públicamente, sí, a través de la radio. También dijo que existe un alza, no solo en Santa Clara, Villa Clara, sino en Cuba entera, hacia la bisexualidad. Que esto trae consigo también que muchas parejas de ya de 20, 25, 30 años de matrimonio también están en alza de personas contagiadas con el SIDA debido a estas transacciones del sexo. Y también este señor alega que las personas de 50 años, más o menos, las personas mayores, los adultos mayores, están haciendo un rechazo al uso del condón. Actualmente es la única forma de ellos tratar, de estas personas tratar de evitar la propagación de SIDA, de infectarse con SIDA. Y dice que como estas personas que pagan, que hacen la transición sexual, que dictan a las personas que van a hacer el acto sexual, son las que dictan si usan o no condón. Es decir, que ellos pagan y ponen las exigencias. Si desea usar condón o no, entonces ya eso es lo decide la persona que paga por realizar esta función. Es decir, el acto sexual con la persona que hizo la intención de pagarle o otorgarle un bien en su favor. O sea, así es como estaban ocurriendo las cosas acá en Santa Clara, según este funcionario de salud pública.
Ahora, Joel, ¿tiene que ver esto ahí en Santa Clara con la proliferación de los hostales que los rentan por horas para este tipo de actividades? Y te preguntaría, ¿esto es algo que tiene que ver con el turismo criollo o se incrementa el turismo, se involucra el turismo internacional? Porque tengo entendido que Santa Clara es uno de los lugares que menos acceso tiene al turismo internacional. El turismo básicamente es en Cayo Santa María, en la Gallería Norte. ¿Quiénes son las personas? ¿Esto es nacional o hay una relación también con el turismo internacional?
Sí, mira, con relación a esto te puedo decir primeramente que no está marcado en el turismo este internacional, porque aquí en Santa Clara se lleva a cabo y se mantiene una corrida contra las llamadas jineteras que, hablando de buen cubano, no la tienen bien sofocada. Incluso yo conozco muchachas que están cumpliendo cárceles en pensiones que existen acá en Santa Clara por ejercer la prostitución, así, estar ejerciendo como jinetera. ¿Qué sucede ahora? El incremento de los hostales de que se opera en moneda nacional, que a estas personas les convienen las citas estas de por hora, que iban no por días enteros, sino por ratos, horas, dos horas, tres horas, que son con las formas que ellos van adquiriendo buena cantidad de dinero. Creo que esto ha propiciado en gran medida las acciones estas de realizar el sexo a través de las transacciones. ¿Por qué? Porque ahí hay lugares ya donde se puede ir, e incluso que es extraoficial, es algo medio que por debajo del telón, hay lugares que hay hostales donde también están ofertas las muchachitas. Ya es un poquito más caliente hablarlo, que no puedo entrar en detalle, pero tengo conocimiento de esas cosas, que sí, que hay hostales donde hay clientes, donde están disponibles también ahí. Y creo que sí, que la ausencia de las llamadas posadas por parte del Estado, que ya se han ido eliminando, creo que existe una acá a las afueras de Santa Clara, existe una posada nada más. Entonces los hostales son los que más propician, los hostales que operan en moneda nacional, que alquilan por hora, son los más económicos, que tienen todas las facilidades, y esto ha incrementado que las personas puedan tener lugares para estas acciones, y creo que sí, que eso propicia en gran medida que aumente la prostitución en Santa Clara, y ahí se ve reflejado en estas informaciones que estaba dando este señor de salud pública con relación a las enfermedades de transmisión sexual. Creo que es un punto, un aspecto también que va determinado la alta de estas enfermedades. Y con relación a los que operan en divisa, estas personas tienen un control bastante efímero, un control bastante absoluto por parte de la policía política para controlar lo que es todo el dinero acá que entra a la provincia, tener un control absoluto sobre ellos. Son las que menos, si se comete prostitución, que no estamos exentos de estos lugares, que si extranjeros tienen sus relaciones con mujeres, pero es en menor caso, debido a la persecución que existe por parte de la policía, donde incluso llegan hasta retirar la licencia a quienes se hospedan ahí y no tengan registrado en el libro de récord que ellos tienen para plasmar a los visitantes. Si no lo tiene registrado y llega una inspección en ese momento, e incluso pueden hasta retirar la licencia de ejercer estos hostales que normalmente en divisa.
Y además de estas informaciones, ¿qué medidas anunciaron entonces este funcionario de salud pública para tratar de resolver estos problemas?
Este funcionario dice que van a tomar medidas, que ellos realizaron un estudio, y que van a tomar medidas mayormente con los hombres que tienen, medidas no, van a hacer acciones profilácticas con las personas estas que mantienen exceso de hombres con hombres, y incluso con personas mayores, esta de la que están por los 50 años, que tienen hacen rechazo al uso del condón. Anunció Pedro Chaviano que iban a hacer en un plan de medidas para contrarrestar la extensión. También tenemos que señalar que Santa Clara fue muy tuvo un vacío, de es decir, una necesidad, de un faltante severo de condones en este año, que dice la autoridad de salud pública que no influye, pero yo creo que sí influye en gran medida, que en la farmacia no existía, más o menos dos meses se pasó sin existir condones, y creo que también esto influyó determinantemente en la cifra de estas personas de contagiados.
Gracias, ellos, Joel. Se nos acabó el tiempo, Joel. Uh-huh. Gracias por este reporte, un placer, y hablaremos de esto próximamente. Joel Espinosa Medrano desde Santa Clara. Uh-huh. Y ya este viernes, despidiendo la semana, no sin antes darle la bienvenida, como todos los días, hasta ahora, nuestra colega Lisandra Díaz. ¿Tuviste, Omar, que venía?
Yo claro, siempre confié en que ella venía, y que venía con un look como este que vino hoy.
pero cómo la duda, a ver, explíquenme. Claro que estoy aquí, amigos, como siempre, con mis recomendaciones para que entren a nuestra página web, martinoticias.com. Y quiero empezar con la más leída, que es una nota que fue publicada ayer, pero que ha traído muchos usuarios a ella, y ha sido la fecha que se ha definido ya, la fecha de la reunión entre Estados Unidos y Cuba, los días 21 y 22 de enero en La Habana. Es una nota que usted podrá encontrar en la primera plana de nuestra página. Fácilmente puede llegar a ella e enterarse de todos los detalles que han sido dados hasta el momento. También una nota muy interesante, que también ha atraído a muchos usuarios, ha sido este reporte de la Guardia Costera estadounidense, que ha interceptado a 96 cubanos en los primeros 5 días de este año, de 2015. Es un incremento notable de los intentos ilegales de migración, así ha dicho la Guardia Costera. Un reporte completo lo pueden ver en nuestra página, y han especificado, han advertido, que el cambio de política sobre pies secos, pies mojados, es solo un rumor en este momento.
96 balseros en 5 días es una cifra que se aproxima a las cifras de la época pico.
No, y sin contar los que no han sido interceptados. Exacto. Como la balsa que se encontró en Coral Gables, se encontró en uno de los vecindarios más ricos de Miami, pues apareció una embarcación rústica ahí.
Bien dicho. Esta es la cifra, hay que tener siempre eso en cuenta. Estos son los que son interceptados. Pero el resto, ¿eso quién los cuenta? ¿Cuándo nos los dicen? Bueno, otra de las historias que quiero recomendar, y todo el primer carrusel de nuestra página, o sea, las primeras historias que usted va a encontrar arriba, a la izquierda, todas están relacionadas con la excarcelación de los presos políticos cubanos, parte del trato, o eso al menos hemos asumido, por supuesto. La Casa Blanca ha aplaudido estas excarcelaciones, pero el diablo está en los detalles, y van a poder también encontrar una historia referente a los términos en que han sido excarcelados estos prisioneros. No se les ha dado simplemente su libertad, sino que a muchos no se les ha dado documentos, a otros bajo libertad condicional, en fin, que ellos temen que puedan ser encarcelados en cualquier momento porque no tienen una garantía legal de que realmente son hombres libres.
Bueno, en Cuba en realidad nunca puede existir una garantía legal de que no eres hombre libre, lo dice la Constitución cubana.
Ya sabía yo que ibas a saltar en esa frase.
No, lo dicen las leyes cubanas, no lo digo yo.
¿Qué más tenemos, Lisandrita, que se nos acaba el tiempo?
Quiero invitarlos también a ver nuestra sección de arte, porque hay un interés en todo lo que tiene que ver con Cuba ahora por parte de los estadounidenses. Los cineastas no se han quedado atrás y miran a Cuba como un nuevo destino de filmaciones. Lo mismo, una nota que acaba de salir en nuestra página, de que el rey de las bienes raíces en Miami dice que Cuba podría ser un paraíso inmobiliario, La Habana específicamente.
¿Cómo no? Las obras de arte, Omar López Montenegro, leía una excelente crónica, creo que en Diario de Cuba, cómo las propiedades artísticas confiscadas a sus dueños en el 59 nunca más las han podido regresar.
El Museo Napoleónico, un ejemplo.
Gracias, Omar. Gracias a ti, Lisandra. Buen fin de semana para nuestra colega Lisandra Díaz, para nuestro compañero Omar López Montenegro. Extensivo a nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción a cargo de Patricia Martínez. Un placer haber compartido con todos ustedes, invitándolos nuevamente a nuestro espacio el próximo lunes, como siempre, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.